En línea está Marisa Uceda, que es legisladora y además abogada laboralista. Marisa, ¿cómo está? Buen día, gracias por atendernos.
¿Qué tal? Buen día. Igual voy a aclarar, ya no soy legisladora.
Ex-legisladora.
Hace 10 días que ya no soy legisladora.
Mandato cumplido, se podría decir.
Mandato cumplido, bueno, sí, podríamos decirlo así.
Bueno, ¿qué análisis hace Marisa del decreto de necesidad de urgencia dado a conocer anoche por el presidente de la Nación?
Terrible. Voy a ser muy honesta. Desde anoche hasta ahora he estado puntualmente analizando las cuestiones que tienen que ver con las relaciones laborales y colectivas, pero en líneas generales, desde la propia existencia y según el criterio de cualquier estudiante de Derecho de primer año de cualquier facultad del país, te podría decir que la mayoría de las normas de este decreto son inconstitucionales. Los decretos de necesidad de urgencia son determinados de manera excepcional en la Constitución Nacional con materias taxativas, en circunstancias determinadas. Este DNU niega la existencia de la República, de la División de Poderes y del Congreso, tal como lo hizo el actual presidente cuando en su discurso inicial le dio la espalda al Poder Legislativo. Es gravísimo. La gravedad institucional se acerca mucho al desconocimiento no solo de la Constitución, sino de la República. Y en materia laboral, bueno, es devastadora, digamos. Empezando que es inconstitucional porque las leyes se modifican y se derogan por otras leyes, ¿sí? El presidente no tiene la facultad, no puede arrogarse la facultad legislativa. No es su tarea, no lo votaron para eso. Para eso votaron a los legisladores, de los cuales él no tiene mayoría. Y eso lo tiene que reconocer y creo que esa es la causa de que pretenda no pasar por el Congreso con una reforma del Estado, porque, digámoslo claro también, esta reforma del Estado es la segunda después de Menem en un periodo de democracia de la profundidad y de la gravedad de que tiene. Y en materia laboral, bueno, se inicia un camino, la verdad que va a ser muy complicado para los laburantes, que muchos de esos son sus votantes. Y eso da mucha más pena también, ¿no? Porque confiaron en que alguien los iba a venir a proteger. Y la verdad que en todos los artículos que modifica, no veo dónde altera la casta, ¿sí? Sí, los derechos adquiridos de los trabajadores y de sus gremios. Eso sí están a pasitos o con la puerta abierta para terminar de ser fulminados.
Marisa, ¿es la disolución del Congreso de hecho este DNU?
La verdad es que yo creo que es tan grave todo que hay que ser muy cuidadoso con las palabras. Sí es un... Lo voy a hablar desde lo técnico, que es lo que hoy...
Sí.
Que es lo que el análisis que hoy estoy haciendo. Es el desconocimiento del artículo 99 de la Constitución Nacional y de las facultades del Poder Ejecutivo y el desconocimiento de la facultad del Poder Legislativo. Eso sí. Eso estoy... Te lo puedo aseverar, digo.
Si es tan, pregunto por la contraria, si es tan inconstitucional, si es tan, se arroga facultades que no tiene, ¿por qué se animan a hacerlo? ¿Por qué se anima a
dictar este decreto? Esto es algo que me lo estoy preguntando desde anoche, habrá que preguntárselo a alguien de su espacio o el mismísimo presidente, si es que vuelve a dar entrevistas, Lo teníamos cada 15 minutos en la tele y desde que es presidente la única declaración que hemos tenido es un mensaje grabado con la estética y la escenografía de los peores momentos de este país, diciendo un mensaje violento, inexacto y muy general. Y cuando uno va al decreto, la verdad que es tremendo. Yo les quiero pedir a los trabajadores, a las trabajadoras de todo el país, independientemente sea su ideología, que estén en alerta, porque sus trabajos ya no son lugares seguros. ¿Sí? Te pueden despedir y pagar tu indemnización en 12 cuotas, para empezar desde ahí, ¿no?
Claro.
La propuesta de empleo joven es un periodo de prueba de 8 meses. 8 meses, prácticamente un año, trabajando con un empleador que puede nutrirse de tus servicios, que puede aumentar sus ganancias con tus servicios y en 8 meses despedirte sin causa y sin indemnización. También se modifica las justas causas, vos no vas a poder reclamar sindicalmente porque eso sería causa justificada para despedirte, porque también avanza sobre las leyes sindicales, lo que es gravísimo, lo que es gravísimo. Sobre la cuota sindical, hay una cuota que se llama solidaria, los sindicatos se manejan bajo un principio de solidaridad, sobre todo los sindicatos que son más chicos. Esa cuota solidaria se elimina y es la que es mínima, que no impacta en el salario del trabajador y que es la que le permite a los sindicatos poder subsistir para la defensa de sus afiliados. Bueno, claramente lo que quieren es que vayamos a un estado en donde trabajadoras y trabajadores no tengamos representación, no tengamos derecho y básicamente seamos descartables y baratos.
Uh-huh. Vamos a un estado premoderno prácticamente, donde no existían las leyes y los derechos.
Bueno, la generación del 80 uh-huh. que tantas veces... Porque yo creo que era más criterioso, digo, uh-huh. mucho más criterioso seguramente que esta barbaridad de decreto. Pero bueno, habrá que esperar, digamos, es plausible de 1000 inconstitucionalidades. Uh-huh. Cada artículo que uno le dice, bueno, esto se puede cuestionar, veremos si la justicia está a la altura de las circunstancias. Y también veremos la recepción social. Uh-huh. ¿Cuántos de estas pérdidas de derechos soporta nuestra sociedad? Ya, más de la pérdida del poder adquisitivo, vamos a ver cuánto tolera la pérdida de libertades también, uh-huh. La pérdida de productividad y la pérdida de sus derechos, porque la libertad sindical también es una libertad, ¿no? Digo, cuando decimos viva la libertad, carajo, hay que incluir la libertad sindical que está siendo afectada y amenazada también por este decreto. Entonces, bueno, hay que ser muy prudentes, son tiempos de muchísima templanza, pero no significa eso que no hay que estar alerta y generando las herramientas necesarias para la defensa de cada uno de los ciudadanos que se ve afectado. Bueno, ni hablar los viajantes, despachantes de aduana, la industria vitivinícola, que algunos van a festejar, pero las bodegas que no son parte de los cinco fantásticos de estas provincias están en serios problemas. Digamos, ayer quedó dinamitado el Instituto Nacional de Vitivinicultura, con lo que eso implica. La posibilidad de la privatización del Banco Central, del Banco Nación, perdón, uh-huh. le quiero preguntar a cada uno de los que cobran o cobramos nuestros sueldos en el Banco Nación, si es lo mismo tener un banco privado que un banco que está respaldado por la Nación Argentina. Bueno, los que vivimos los 90 sabemos uh-huh. cómo fue esto y cómo terminó.
Esto es más violento, más brutal, más, digamos, no hay gradualismo, no hay nada acá, es...
No, no hay nada uh-huh. y no hay consenso ni político ni social. Uh-huh. Digamos, ganar las elecciones no te da un cheque en blanco. Ganar las elecciones en un balotaje, menos. Y me parece que, el poder por ahí embriaga un poco, ¿no? Uh-huh. Hay que tener mucha cautela cuando uno tiene esa responsabilidad de representación. Y me parece que se excedieron. Pero bueno, insisto, veremos cuánto de esto resiste la sociedad, uh-huh. cuánto no, cuánto le va a exigir a quienes lo votaron también para que revea algunas cosas. Los que no lo hicimos seguramente vamos a estar ahí planteando las cuestiones que sean necesarias. Pero repito, es templanza uh-huh. y mucha, mucha racionalidad, porque ante tanta locura... hace falta un manto de cordura.
Marisa, por último, recién dialogábamos con Eduardo Barcesat, abogado constitucionalista, uh-huh. nos decía que el
Gran
Congreso...
abogado constitucionalista,
sí,
profesor.
Por supuesto. El Congreso se tiene que autoconvocar para rechazar el DNU.
Sí. Eduardo es un constitucionalista fundamentalista de uh-huh. la Constitución. Hemos tenido la posibilidad de charlar un par de veces. Yo no sé si el Congreso tiene las facultades para autoconvocarse en este uh-huh. contexto, que las tiene, ¿sí? Dependerá de la voluntad de los legisladores para hacerlo, y de las legisladoras. Uh-huh. Lo que sí tengo claro, que como lo dijo el comunicado de los diputados y las diputadas de Unión por la Patria, quien convalide esto claramente es un traidor a la patria.
Pero... Perdóneme, Marisa, sí. pero eso no consta nunca. Hay tanta gente que ha traicionado a la patria y no...
Bueno, será momento de que los ciudadanos
no pasa nada.
Empecemos a hacer... digamos, cuando que la patria se lo demande,
sí.
la patria somos todos.
Sí,
y
claro,
todas.
Por supuesto.
Bueno, deberemos empezar a tener un poco más de memoria. Lamentablemente creo que en esta votación lo que pasó es que muchos y muchas de las que vivimos el triste final de los 90 y del 2001 no supimos transmitir con claridad lo que significaba eso, sobre todo a jóvenes que nacieron después del 2005, digamos, cuando el país era otro. Y no pudimos transmitir la gravedad de lo que significaba. Lamentablemente lo van a vivir en carne propia, pero bueno, será una forma de aprender nuevamente desde la sociedad. Uno siempre tiene que tender a tener esperanza de que la sociedad recapacite ante algunas situaciones como estas, en donde fueron engañados. Digo, nadie vota para estar peor. Esto hay que saberlo. Uno siempre vota para estar mejor. Puede creer en falsos profetas y le puede pasar esto, digamos, pero nadie vota para que esto pase.
Ha sido muy amable, Marisa. Muchas gracias.
No, a ustedes, y que tengan, dentro de lo posible, una buena Navidad.
Igualmente. Felicidades dentro de lo posible. Hasta luego. Era el diálogo con Marisa Uceda, ex diputada nacional por la provincia de Mendoza, es abogada laboralista, entonces haciendo su análisis sobre el decreto de necesidad y urgencia firmado por el presidente de la Nación y que hoy está en el boletín oficial.